No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.
Alan Abadí es licenciado en psicología, psicoanalista, es coach, es profesor de yoga, integra esas actividades, ¿no, Alan? Ajá. ¿Lo integrás junto o por separado también?
No, a mí siempre me gustó, no sé por qué, comer la comida por separado. Mi mamá me daba en el plato toda la comida y yo no la mezclaba mucho. Claro. Me gustaba comer una cosa por una. Esto hago lo mismo, ¿no? Porque me parece que cada teoría y cada abordaje...
Claro, es diferente también.
Claro, ¿no? Y mezclarlo ya entra, sería un trabajo de postdoctorado, digamos, claro. que hay que ver, porque muchas cosas... tienen como orientaciones contradictorias, que son buenas, pero sí, claro. Pero en su contexto.
Claro, está bien. ¿Y de yoga haces algo o simplemente lo practicas vos?
De yoga di clase muchos años.
¿Sí?
Hoy en día lo que hago es doy los cursos del arte de vivir.
Qué bueno.
De meditación, de respiración, hacemos yoga también, propiamente dicho, digamos.
Eso implica de que... No solo lo das, sino que vos lo seguís practicando contigo, ¿no?
Por supuesto, ya hace como 11 años que yo medito, respiro todos los días, claro, y hago mi yoga. ¿Sí? Sí, la verdad que me ha hecho, es lo que más diferencia me ha hecho en mi vida, más aparte de la terapia, claro.
¿En grupo, solo?
En las dos maneras. Todos los días tengo mi práctica personal y cada tanto nos juntamos con los que tengan ganas y meditamos juntos. Yo soy muy de compartir la meditación porque me parece que es algo tan bueno. Claro. El otro día vi que decían que tiene comprobado 130 beneficios increíbles. Entonces siempre que voy a algún grupo o algo y veo que da la vibra, le digo, che, ¿meditamos un ratito? A veces me dicen que no y a veces me dicen que sí. Yo igual mi meditación la voy a hacer, así que
claro.
O me voy solo o me comparto ahí.
Sí, claro, qué bueno. Y vamos a entrar en un capítulo interesante que es como tu marca personal como... psicólogo, que apareces en las redes, ¿sabes? Y a veces es difícil ser psicóloga, es lo mismo en relación al animarse a exponerse en una red o en varias redes sociales con videos, con algún flyer, etcétera, ¿no? ¿Cómo das ese paso?
Y a mí me gusta la comunicación, siempre me gustó, por más que no estudié específicamente. Bueno, he hecho cursos y eso, pero no en la carrera profesional. Y siempre tuve esta beta de que me gustaba compartir cosas, no solamente en la clínica, sino que también por ahí puedo compartir cosas que a alguien le inspiran, le ayudan, no le van a solucionar la vida. Eso lo tuve que aprender, que no le puedo solucionar la vida a alguien con un reel de Instagram, pero por ahí sí le hace bien, por ahí sí lo inspira a mejorar, a buscar ayuda. Y ese es el objetivo de que yo me comparta en las redes. Y es cierto que en el mundo, especialmente del psicoanálisis, se dice que uno no tiene que compartirse ni mostrarse para que el paciente pueda proyectar lo que quiera.
Bueno, exacto. Sobre eso lo he escuchado de hasta que entra alguien a tu consultorio, que no se cruce con nadie que pueda estar viviendo contigo, ¿no?
Sí, y de eso hay muchas escuelas, ¿no? Incluso hasta se decía que un psicoanalista no tenía que ir a un boliche, a un baile, o caminar
que
en la
no
calle.
Que no me vean, claro, una fiesta.
Imagínate si te ven en la feria y ven que estás comprando zucchinis y el paciente ya puede pensar algo. Yo creo que eso es una exageración y uno es un ser humano también.
¿Sí?
Y nunca me ha pasado que un paciente no pueda proyectar lo que quiera, por más que haya visto algo de mí en las redes sociales. O sea que eso.
Pero en eso me imagino que no sos el único que piensa, esto no puede pasar. Debe haber algunos que tienen matices, hay grises, o no están tan de acuerdo, ¿no?
Por supuesto, es como todo, nunca nadie me ha dicho nada, la verdad.
¿O es muy transgresor lo tuyo?
No me parece que sea tan transgresor.
¿No?
Para alguno muy ortodoxo quizás sí, pero no, y hay otros psicoanalistas también que se comparten en las redes sociales.
Claro,
y...
pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo que va con onda, ¿no?
Obvio.
Muchos son argentinos, por suerte aparecieron los uruguayos, ¿o no?
Tal cual, es que a mí me parece...
¿Quién le va a decir a Rolón, che, está mal esto que hace? Es maravilloso, ¿no?
Claro, y hay gente que
Rolón y muchos más.
Y hay gente que lo critica a Rolón, también en el mundo del psicoanálisis. Pero a mí me parece que él ha hecho, por ejemplo, por el psicoanálisis, algo muy lindo, lo ha popularizado. Entonces, por ahí alguien le puede hacer alguna crítica técnica, que es lo que tiene cuando uno se expone, pero vieron que, viste que en las redes sociales todos saben de todo, hasta de fútbol, todos somos directores técnicos, todos somos psicoanalistas. Pero sí, en Uruguay, así psicanalistas que se muestran, hay pocos. Para mí, lamentablemente, bueno, porque a mí me gustaría seguirlos también.
Bueno, no importa acá, pero igual está bueno compartirlo. Hace muchos años, siendo estudiante de comunicación, ya tenía la posibilidad de estar en una radio, quería entrevistar a un psicoanalista. Pasé por uno, pasé por dos. Era imposible. Y por allí dio la posibilidad de entrevistar a Ricardo Bernardi, una autoridad en el tema. O sea, abrió la puerta de su casa y fue una excelente entrevista. Después, en el tiempo, Mercedes Garbarino, otra referente. El tema es también cómo le llegás, cómo hablás, qué pueden expresar, ¿no? A veces hay un poco de limitación, sí, lo entiendo, en la profesión, pero también está bueno divulgar, ¿no?
Yo creo que sí, y creo que los psicoanalistas, no creyéndomela ni nada, pero creo que tenemos cosas muy interesantes para decir, por no solo porque escuchamos mucha gente, porque escuchar mucha gente, hay otras corrientes que también escuchan mucha gente, pero sino de la perspectiva del psicoanálisis, que es bastante particular y que recupera la singularidad de cada uno en un mundo donde parece que todos somos iguales y nos resolucionamos todos de la misma manera. Que parece que si tenés un duelo hay 5 etapas que hay que seguir casi como en un manual. ¿Y quién va a alzar la voz por decir que cada duelo es diferente si no son los psicoanalistas? Claro. Entonces, de eso se trata, creo.
Bueno, ahí está el otro riesgo a veces de exponer mucho algo terapéutico en las redes, que aparecen los 3 tips, los 5, ¿no? Del bienestar, de la felicidad, del duelo, de lo que quiera. Y a veces desprestigia un poco el mundo de, a ver, me hago cargo del coaching, de la terapia, de lo que sea, ¿no?
Tal cual. Yo, a mí, En esta búsqueda, ¿no?, que uno hace por a ver qué comunico, cómo, muchas veces me han dicho, y lo que la gente quiere escuchar es la receta, el tip, cómo solucionar tal cosa, y me lo decían con la mejor intención para que llegara más gente, y yo decía, yo no me siento bien compartiendo eso, como por ahí puedo poner un título, te transo poner un título que diga eso, pero yo en el ring no voy a decir eso. como un tema de, bueno, que la gente le ponga play para verlo, pero en el final yo siento que lo que tengo que decir es que cada uno es diferente y que todos tenemos una fuerza para atravesar los problemas, pero que la forma en que cada uno atraviesa sus distintos desafíos tiene que ser buscada en uno. Yo creo que no hay nada más poderoso que eso.
Claro. Bien. Bueno, y te animaste a mostrarte, además, que es exposición pública, ¿no? Y puede haber algo de miedo a la exposición de cómo caigo, el juicio del otro. ¿Fue natural ese camino de cómo lo atravesaste? ¿O lo atravesaba? Alan.
Sí, a mí me parece que, bueno, cuando uno tiene el deseo de hacer algo, naturalmente surgen esos diablitos que le dicen a uno, por ejemplo, estas cosas. Y te pueden criticar, capaz que decís cualquier bolazo, capaz que a la gente no le gusta, no le interesa. Pero yo creo que si no lo hubiese hecho, me sentiría como, ¿qué hubiera sido si me hubiera compartido? Y a mí la verdad que me gusta pila compartir en las redes sociales, y he hecho un montón de cosas que no le gustaron a nadie, otras que me han criticado, otras que a veces me ponen comentarios que no están buenos, otras que me he equivocado públicamente, digamos, no con cosas graves, pero que digo, uy, esto que dije capaz que no estaba tan bien. Y es parte, ¿no? El que no hace no se equivoca, pero el que no hace tampoco sigue su deseo.
Claro. Y Alan, ¿cuánto tiene que durar una terapia? No es que haya un contrato a firmar que indique tanto tiempo, tantas horas, ¿no? Bueno, pero en líneas generales, ¿qué decís que es un buen proceso?
Depende el tipo de proceso, ¿no? Pero si es un análisis propiamente dicho, es decir, si la persona, el paciente, logra preguntarse ¿qué tengo que ver yo con lo que me pasa? Que eso sería como el inicio de un análisis dicho de forma fácil. Entonces puede durar unos años, quizás entre 5 y 10.
¿Sí?
Sí. Porque, lo, bueno, Freud...
¿Pero para cualquier persona o para alguien que es como en tu caso psicólogo, psicoanalista?
En general estoy hablando de psicoanálisis.
De psicoanálisis.
Por ejemplo, creo que las cognitivos conductuales u otros hacen procesos más breves, pero de vuelta, no van a la raíz de los problemas, que no significa que sean malas, significa que hacen otra cosa. Y Freud, por ejemplo, trabajaba todos los días de la semana con sus pacientes y sus procesos duraban 6 meses, un año. Pero si vos eso lo dilatás en una vez por semana, te termina dando varios años.
Y son pocos quienes en Uruguay, pero sé y conozco, que van a psicoanalistas 2 veces por semana, pero son pocos, ¿no?
Claro, sí, por ahí no es lo más común, pero a veces es muy necesario.
Muy necesario.
Y claro, ya 2 veces por semana es un montón, ponele, como 3 veces puede ser, pero hay que poder sostener eso en el medio de una vida que uno lleva con sus cosas, porque uno va a una sesión de psicoanálisis y sale medio movido, ¿no? Claro. Hay que procesar eso. Entonces, imagínate, no, como si tenés que después ir a tu trabajo, hacer tus responsabilidades, todo, capaz que si vas todos los días al psicoanálisis es un montón. Así que sí, y también hay tiempos de la propia persona que no se pueden apurar, y eso el psicoanálisis se entiende muy bien, porque uno quisiera, en la primera sesión, ya decirle, bueno, mira, vos lo que te pasó es esto, aquello, eso. Que la persona se dé cuenta, diga, sí, me entendí todo, voy a cambiar. Pero uno se puede ir procesando como, uy, yo tuve que ver en esto que me pasó en mi vida, o me pasó tal cosa con mi abuelo, con mi padre, con mi amigo, y yo no me di cuenta que me estaba metiendo en esta y me metí. Y ya procesar eso es un montón, entonces uno... se tiene que recuperar para estar de vuelta para, bueno, ahora vamos con la próxima cosa. Entonces esos tiempos del análisis, las resistencias que cada uno tiene, hacen también que, para que el proceso no sea violento y forzado, lleva un tiempo, hay que esperar a la persona. El verdadero paciente es el psicoanalista, el que tiene que ser paciente en el sentido de esperar y no apurar y no hacer intervenciones cuando no hay que hacerlas, porque eso a veces es contraproducente.
Claro. Tiene que esperar a la persona que lo haga, ¿no?
Claro.
Como decís, ir a la raíz del problema. Capaz que lo estás viendo, lo estás comprendiendo, sintiendo, pero quien tiene que ir es la persona, ¿sí?
Por supuesto, porque todos tenemos experiencias nuestras y de otros, de saber qué es lo que hay que hacer o qué. Claro. Yo tengo que dejar este tipo de vínculo o este vicio o lo que sea y no dejarlo. Entonces... Claro. Eso es lo interesante con lo que trabaja el psicoanálisis. Porque a pesar de que yo ya sé que esto me hace mal, igual lo hago. Y resolver eso es lleva tiempo, es escabroso, es muy artesanal.
Claro. ¿Le dedicas muchas horas a tu trabajo?
Sí, o sea, todas las que trabajo se los dedico a esto. Bueno, y también a la parte voluntaria que hago en el Arte de Vivir, de dar estos cursos de respiración y meditación. Sí,
pero
sí.
Además de tu terapia, vos seguís... siendo analizado, supervisado para tu terapia también.
O sea, está mi proceso personal.
Sí.
Después los psicoanalistas supervisamos los casos cada tanto.
Sí.
Y aparte está el atender los casos y toda mi otra parte de comunicación, del podcast, de las redes,
bueno, es otro trabajo
que también es un laburazo, me lleva un montón de tiempo.
Sí, sí.
Y también doy talleres, entonces tengo que preparar los talleres, ir, darlos. Y después estudiar. Porque uno, el psicoanálisis es tan vasto que uno no termina de formarse nunca, en realidad. Y cada vez descubro, o paso por los mismos textos a veces y digo, ay, pero ahora con otra práctica, con otro lugar.
Por ejemplo, hoy, Alan, que se habla tanto de salud mental, y el tema existió toda la vida, pero capaz que ahora, por algún motivo, se habla tanto, ¿no? Uh-huh. O de ansiedad, o de aceleración.
¿Eh? Sí. Y sí, de hecho tenemos una sociedad que tiene más gente que está deprimida o ansiosa y el consumo de psicofármacos es tremendo, y el mal consumo es tremendo, porque yo no estoy en contra para nada de los psicofármacos, los apoyo, solamente que muchas veces se consumen sin receta, porque la gente los consigue en mercado negro, no sé cómo hacen, ni quiero saber, y muchas veces también se consumen porque... infinitamente, porque uno no vuelve a ir al psiquiatra a que le diga ahí cómo vamos, entonces sigue consumiendo, y eso tiene efectos muy terribles a veces.
Claro. Alan, ¿Por dónde te podemos ver en algún podcast? ¿Por Instagram? ¿Por alguna página?
Pueden seguirme en mi Instagram, alanabadi.psicología, y ahí ven todo, mis reels, podcast, talleres, cosas que hago. Y también pueden buscar directo el podcast como en YouTube, como Terapia Abierta Podcast.
Ahí va. Ahí van a ver Terapia Abierta.
Sí.
Muchas gracias, Alan.
Un placer, Gustavo, como
gracias,
siempre.
Gracias, sí.
Entendí que yo quisiera decirte, no es más que un secreto, algo menos de lo que prometo, siempre cambio como el viento, no pierdas el tiempo, nunca supe hablar.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años, el ser continúa.
Espíritu Libre.